una puesta a punto de un tema muy importante en el interior del país, que es el saneamiento, de lo que se dijo en el gobierno anterior, los compromisos y lo que se dice en el actual. Anuncio de la calle Pou de universalización, que no se cumplieron, está claro, y posterior reducción del plan a menos de la tercera parte. Eso fue un poco fuerte, ¿no? Porque una cosa es reducir un plan y otro bajarlo a una tercera parte, pero bueno. Cambio de gobierno, de enfoques y prioridades. Está claro lo que no hizo el gobierno anterior. No nos queda muy claro, después de varias semanas preguntando y preguntando, cuál es exactamente la propuesta que tiene este gobierno en materia de saneamiento. Pero ahora, bueno, les vamos a dejar lo que hay, lo que se dijo en el Parlamento, lo que nos comunicó OCE, y ustedes verán qué es lo que entienden. Y hay un problema de fondo, ¿no? Y esto dicho aquí por Seba Freitas una y otra vez. OCE no tiene plata para inversión, no tiene plata para invertir. Y en medio de la crisis del agua nos dimos cuenta de eso en julio del 2023, ¿no? Hey, de que hay que ponerle plata a OCE. Es que OCE no tiene plata para inversión. Tiene que pedir préstamos o necesita auxilio financiero del gobierno. Este es un problema estructural de fondo de OCE por las tarifas que cobra, que no nos vamos a meter a fondo ahora.
Una aclaración antes de meternos en la historia del saneamiento en el interior es que OCE es la encargada de las conexiones en el saneamiento y tratamientos de aguas de todo el país, con la excepción de Montevideo, donde la encargada ahí es la intendencia. La cobertura del saneamiento en el interior del país es del 52% de los hogares, en Montevideo es del 94%.
Uf, la diferencia es el doble, ¿no?
Sí, estamos hablando de un panorama territorial y de densidad de población muy distinto también en uno,
claro,
y en otro.
Sí, además tenés unos costos por conexión, que es un tema que nos vamos a meter ahora, porque tenemos un ida y vuelta y un encontronazo el gobierno anterior con este de OCE a propósito de los costos por conexión. Cuando te alejas más, evidentemente estás aislada esa casa, bueno, evidentemente te cuesta mucho más en proporción tirarle el saneamiento. Bueno, vamos al primer anuncio público. Seguramente sorprenda a la gente, porque aparece la actual senadora de la República por ahí.
Exacto, el primer anuncio público de este proyecto fue en una nota con Blanca Rodríguez a Luis Lacalle Pou en el medio de la pandemia, en los momentos más críticos de la pandemia, en junio del 2021. En esa nota, el presidente Lacalle Pou dijo: de esto se sale con obra pública como un aspecto central de la recuperación económica post-pandemia.
Están diseñando la posibilidad de hacer obras de saneamiento en todos los pueblos mayores de 2.000 personas. Es costoso, oneroso, pero allí hay una posibilidad.
Ese fragmento de obra pública de Lacalle Pou es mucho más largo. Después le vamos a entrar a eso. Ahora estamos centrados en saneamiento, porque hay una cantidad de compromisos de obra pública que se tenían pensados en el 2021 que no se llegaron a ejecutar. Pero volvemos al saneamiento, que es donde estamos hoy, ¿no?
Sí, en la misma semana que Lacalle anuncia esa obra de saneamiento, en la entrevista que escuchábamos recién, el directorio de OCE aprueba una iniciativa privada presentada por un consorcio de empresas, SACEM, Cienza, Teima y FAST. La idea era universalizar el saneamiento en el interior, en un proyecto que buscaba incorporar 560.000 uruguayos a la red de saneamiento por cañería. Alcanzaba 124 localidades, pasando de una cobertura del 50% de los centros poblados del interior del país al 88%. La inversión que se proyectaba era de $1.000 millones.
Bien, fuerte. Estábamos hablando que hay un 50% de tasa de saneamiento, se iba a pasar un 88%, casi alcanzarlo de Montevideo, y $1.000 millones de inversión. Algo que fue anunciado por OCE en sus redes sociales en aquel momento, casi $1.000 millones de inversión, que permitirá invertir en 120 localidades. Estoy leyendo el posteo de OCE de aquel momento, del 30 de junio del 2021, anuncio oficial.
Unos días después, en octubre del 2021, el presidente de OCE, Raúl Montero, estuvo en No Tocar Nada y le preguntamos sobre este proyecto y nos dijo que los números estaban complejos.
También hubo una iniciativa privada que propone subir del 50% al 88% de la cobertura de saneamiento. Se tomaron 4 localidades para afinar. Vimos, en conjunto con OPP, que algunos números estaban un poco complejos, no daban.
Porque había anuncios de $1.000 millones, 124 localidades, pasar de 50% a 88%. ¿Esos números bajaron?
Esos números están en estudio. Yo creo que tenemos que ver. Vamos a estudiar 4, después capaz que estudiamos 20, y después veremos, cruzando la información geográfica de cuántas viviendas tenemos, qué densidades tenemos, la inversión topográfica, información, la densidad, todo eso es un combo que nos puede llegar a decir con qué densidad es viable. Y bueno,
pero hoy parados en fines de 2021, ¿cuántas localidades serían y a cuánto se ascendería de ese 50% a cuánto de saneamiento
no,
en el país?
No lo tengo yo. Ese número está en pleno estudio, no lo puedo decir.
Montero era muy sincero. Pasa que se había confundido lo que era iniciativa privada. José explicó muy bien las diferencias. CREMAF, iniciativa privada, financiamiento de organismos multilaterales. Bueno, la iniciativa privada puede decir, vamos a por 1.000 millones, vamos a por el 88%. Lo que pasa que no era una información de una iniciativa privada, era una información del gobierno que decía, vamos a por los 1.000 millones. El gobierno había tomado como propio eso y meses después estaba desescalando, desacelerando un anuncio que sabía que no iba a cumplir. Ya en el 2021, Montero, frente a 12, hacía con las manitos, nosotros, esos números.
No llegamos.
Y no llegamos. Y empezaron a afinar el lápiz, para citar, sí, al expresidente Lacalle Pou, ¿no?
Dos semanas después de la nota que le hicimos a Montero, Lacalle estuvo en un evento en el CED y ahí le pidió al director de la OPP de aquel momento, Isaac Alfi, que evalúe nuevamente los números.
Tenemos un desafío grande. Lito le está sacando punta al lápiz. Yo sé que todavía no le cierra mucho, que es el tema del saneamiento. Pero hoy quedás comprometido acá con este reducido grupo de personas a seguir sacándole punta al lápiz, porque creo que es una obra muy buena. Si podemos llegar a 120 pueblos del país a hacer algo que es bueno para el medio ambiente y que le cambia la calidad de vida a mucha gente del país.
Ya a esa altura se sabía que no, porque lo que le estaban diciendo a Lacalle Pou es que los números no dan, por más promesa y compromiso, e incluso publicación oficial que se haya dicho, no se va a llegar.
Como sí, lo decíamos, lo habíamos hablado con Alejandro Ruibal también.
También, acá, es cierto.
De este tema, y nos planteaba que con, a los números iniciales no se llegaba.
Bueno, pasó todo el 22, casi todo el 2022, sin novedades en el tema, ¿no?
Sí, en diciembre de 2022, Lacalle anunció en una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva lo que él llamó la primera etapa del plan de universalización del sanitario, que era un tercio de lo que se había anunciado antes. De 560 mil personas pasó a 150 mil, de 1.000 millones de dólares de inversión pasó a 280 y de 124 localidades a 61. El punto de la cobertura es que de lo que era un 88% iba a alcanzar un 70%.
Iba, porque después vamos a tener otras correcciones. Escuchemos a Lacalle.
Anunciamos la votación hoy en el directorio de la OCE de la primera etapa de la construcción de redes de saneamiento en localidades del interior. Esta primera etapa va a significar una inversión en el entorno de los 280 millones de dólares. Se va a llegar a 61 localidades del interior de los 18 departamentos. Esto va a insumir mano de obra directa de aproximadamente 2.000 personas. Y una vez aprobada esta iniciativa privada, con muchas modificaciones, muchas idas y vueltas, esto requirió, y esto quizás sea para los más técnicos, analizar cada localidad, la topografía de cada localidad, el saneamiento preexistente o no en esas localidades. Después de todo ese trabajo, se llega a esta primera etapa con 61 localidades.
Podrían decir, bueno, lo que hizo fue dividirlo en etapas, va hacia la universalización. Sí, está bien, es atendible. El punto de lo que está haciendo es decir, en mi gobierno tengo esta plata o este financiamiento, mejor dicho, no esta plata, y voy hasta acá. Después, si viene el próximo gobierno y consigue dinero, sigue. Pero bueno, eso no es una universalización. Sí. Eso es una etapa de un plan de saneamiento, y si otro gobierno consigue financiamiento, la situación del país y del mundo está ahí, de OCE, bueno, va a seguir adelante. Creo que vamos a ver después. Lo cierto es que ahí se empezó a llamar a licitación para esta parte chica, un tercio más o menos de aquella promesa de saneamiento.
Esta conferencia de Lacalle fue en diciembre del 2022, demoró un año en llamarse a licitación, que fue en diciembre de 2023, ahí se hizo otra conferencia de prensa, esta vez encabezada por el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, a días de convertirse en candidato a la presidencia. En esa conferencia se anunció que el monto ya no era 280, era 350, 350 millones de dólares, la misma cantidad de localidades, la misma cantidad de personas alcanzadas. La licitación se terminó adjudicando en mayo de 2024, a muy poco tiempo de las elecciones internas, y se le adjudicó esta licitación al consorcio que propuso la iniciativa privada. Finalmente, la adjudicación fue de 407 millones de dólares, 127 millones de dólares más de lo que había estimado Lacalle en la conferencia de diciembre de 2022.
A ver si entiende, cuando se redujo la cantidad de saneamiento, o sea, la cantidad de localidades alcanzadas, se pasó a la mitad, hubo una estimación de 280 millones de dólares por el propio Lacalle Pou. Lo que pasa es que los que afinaron el lápiz después fueron las iniciativas privadas, no Alfie. Afinaron el lápiz y eligieron 280, no. Esta localidad además son 407. Entonces aquel anuncio de 280 era 407 para lo mismo. O sea, ahí lo que aumentó no fue la cantidad de gente alcanzada, sino la plata que se iba a tener que endeudar el Estado, OCE, para poder financiarla. Eso pasó en un año.
Este número es importante, 407 es lo que se firmó.
Bien, porque ahora viene el lío con este gobierno que dice firmaron eso, pero es más de lo que le dijeron, además no son 407, ¿no?
Sí, después viene la parte del financiamiento. Ahí el Parlamento aprueba una ley para establecer un mecanismo en el que Fonplata, que es un organismo internacional, iba a prestar 325 millones de dólares. Esa ley se vota por unanimidad. El plazo previsto de la ejecución del pago de la obra es 16 años. Se va a pagar con recursos de OCE y una partida del Ministerio de Economía y Finanzas de 30 millones de dólares por año. Este financiamiento se aprobó unos meses antes de la adjudicación de la obra.
Bien, entonces se trata de un préstamo en total, ¿cuánto es?
325 millones de dólares.
Bien, con el nuevo gobierno el plan del programa se reformuló, o sea, llega el nuevo gobierno, Ferreri al frente de OCE y empiezan a ver, bueno, aquel plan que nos dejaron de saneamiento, ¿cuánto es la deuda? ¿Cuántas localidades alcanzamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y ahí entramos a averiguar entre lo que declararon el Parlamento y lo que nos contaron a nosotros, ¿no?
Porque Ferreri fue el 6 de mayo a la Comisión de Vivienda y Territorio de Cámara de Diputados e informó sobre los compromisos que había adquirido el gobierno anterior y el préstamo, aparentemente lo que iba a hacer la obra era mucho más caro de lo que inicialmente se había dicho.
Es un contrato de unos 407 millones de dólares, pero que además implicaba posibles adicionales, ajustes paramétricos, el compromiso de OCE de inversiones adicionales por 28 millones de dólares, hacer algunas plantas con fondos propios, y como dejó por fuera además las conexiones intradomiciliarias, también había que resolverlas. Todo eso implicaba una inversión de más de 500 millones de dólares, cerca de 580 millones de dólares, cuando el préstamo que se obtuvo con Fonplata era de 320 millones de dólares. Es decir, había un descalce financiero de 260 millones de dólares.
Puedo entender si se perdieron con los números, pero para hacer un resumen hasta acá, 1.000 millones de dólares era la obra de la calle Opó para llegar al 88% de las localidades, el 88% de la tasa de saneamiento, 121 localidades. Después se bajó a la mitad la cantidad de localidades que se llegaban y dijeron, eso puede salir 280 millones de dólares. Pues bien, lo que empezó a aumentar después no es el alcance del saneamiento, lo que empezó a aumentar después es el costo de esa obra chica, del tercio de lo que se iba a realizar. Bueno, ¿por qué? No lo sabemos. Esta es la discusión que tiene este gobierno con el anterior, pero pasamos de 280 a 407, 407 a lo que dice este gobierno son 583, aunque desde el gobierno anterior le discuten, ¿no?
Claro, esta es la discusión actual entre el gobierno y la oposición. El diputado Juan Pablo Delgado, que es el expresidente de MEVIR, que está metido en el tema, sostiene que la licitación fue de 407 millones de dólares y no de 583, como dice Ferreri.
Que vos se lo arreglen los privados, pero es 407.
Lo firmado es 407. Entonces, ahí lo que habría que hacer es ver la diferencia entre el financiamiento de Fonplata, que son 383, habría que poner 80 millones de dólares más. No es tanta plata, o se lo puede poner. Según Ferreri, la diferencia de esa brecha no es 80 millones de dólares, sino puede ser 260 millones de dólares.
Es caótico.
Que es un disparate de plata.
Estamos hablando que 30 millones de dólares es el adicional de la rendición de cuentas 2026 y es un súper sacrificio del gobierno, 30 millones de dólares para pobreza e infancia. No es para toda pobreza e infancia, digo, es para la adicional que están dando para las transferencias que vino el diálogo social. Y acá es 100 más, 200 menos, 80 menos, 74 más. Es un relajo que no logran explicarnos en cuánto está. Esta discusión la tiene en el Parlamento, ¿eh? No es que nosotros la inventamos. Así estaban discutiendo en el Parlamento, entre 407 y 583. Hay un dineral en el medio para el país. Y además, todo eso iba a salir 280.
Sí.
Y este gobierno dice que sale 580, lo que iba a salir 280, 300 millones de dólares más. Algo nos está faltando, sí, 300.
Sin cambiar la cantidad de porcentaje de cobertura, ¿no? O sea,
bueno, ese
es el punto.
Llegando a la misma cantidad de localidades, serían 300 millones de dólares más. Son muchísimos más barcos que Cardama, pero no estamos mirando este punto y los barquitos son bastante más innecesarios, por no decir innecesarios, al lado del saneamiento para la población.
Un dato que manejaba Pablo Ferreri en la comisión es que de las 61 localidades proyectadas inicialmente, hay 31 localidades con menos de 5.000 habitantes y 12 con menos de 2.500 habitantes. Y que cuando uno prorratea el costo de localidades, hay conexiones que dan más de 50.000 dólares la conexión de saneamiento a la puerta de la casa, o sea, casi que el costo de una casa entera. Esto es una de las cosas que decía Pablo Ferreri a la salida de la comisión.
No hubo un recorte de un solo peso
Por el contrario, estamos invirtiendo más de lo que estaba previsto. Lo que pasa es que ese plan que tenía 61 localidades no pasaba, no resistía en los proyectos más allá del papel, porque muchos proyectos estaban mal diseñados, se habían elegido mal los lugares para poner las plantas de tratamiento en zonas inundables, por ejemplo, las coberturas que se lograban en algunas ciudades eran del 5 o 10% de la localidad, las plantas de tratamiento que se planificaban no preveían un aumento de la capacidad a largo plazo. Y por lo tanto hubo que rever muchas obras que tenían un costo muy superior al que estaba previsto. Por ejemplo, en Quebracho, que anunciamos las obras en la semana pasada junto al intendente Olivera, era un proyecto que estaba previsto por algo menos de 4 millones de dólares. Cuando se bajó a tierra y se hizo bien el proyecto, la obra sale 10 millones. Entonces eso pasó en muchas localidades. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos cuando se habla de recortes, porque de hecho el contrato sigue siendo por el mismo monto, solo que bajado a tierra y bien hecho. Las cosas hay que hacerlas bien.
Bueno, ahí venía el discurso político también de Ferreira, y más allá de lo administrativo y técnico, porque las cosas hay que hacerlas bien, es para un golpe para el gobierno anterior. Ahora, tampoco sabemos bien qué es lo que quiere hacer este gobierno en cuanto a tasas de conexión. ¿Qué tiene definido OCE y qué no tiene definido? Según lo dicho en el Parlamento, según lo que consultó, no toca nada.
Sí, le pedimos a la parte de comunicación de OCE que nos pase información sobre cuál es el objetivo del proyecto. Y bueno, sabemos que van a ser 31 localidades finalmente las que tengan el alcance de este proyecto de saneamiento, pero quedan algunos puntos por responder que no nos respondieron. Por ejemplo, ¿cuál será el porcentaje de cobertura? Del 52% actual.
Que hay en el interior del país. ¿A cuánto vamos a llegar?
¿Cuántas van a ser las personas que serán beneficiadas por el proyecto? ¿Y cómo va a cubrir este descalce que en la versión menos costosa es de 84 millones de dólares y en la mayor, en la versión más costosa es de 260?
Las inversiones más grandes nos dijeron dónde estarían, ¿no?
Sí, en Colonia 94 millones de dólares, Soriano 40 millones de dólares, Paysandú 19 millones de dólares, y esto hay que agregarle convenios que va a tener OCE con las intendencias. Por ejemplo, la de Canelones, que confirmamos con el intendente de Canelones que el proyecto de saneamiento en Atlántida, que va a costar unos 50 millones de dólares, lo va a incluir OCE dentro de este plan. O sea que este plan va a cubrir el saneamiento en Atlántida, pero lo va a pagar la intendencia de Canelones. Esto podría explicar 50 millones de dólares de los 80 que tienen de descalce, porque le va a entrar 50 millones de dólares frescos a la OCE, porque lo va a pagar la intendencia de Canelones.
Bueno, no, me río para no llorar, de la ida y vuelta de los millones de dólares en danza, también lo que hace la intendencia de Canelones, asume como propia esa obra y entraría dentro de... Bueno, después vamos a hablar con Pablo Ferreri, obviamente cada uno de estos detalles cuando avancen. Lo cierto es que hay una discusión que es interesante, porque Ferreri decía, bueno, algunas conexiones nos salían carísimas, llegarle a gente que vive aislada, localidades que viven aisladas. Del otro lado le preguntamos al expresidente de OCE, Raúl Montero, y dice, es cierto, pero tengo que hacerlo, o tenía que hacerlo cuando era presidente de OCE.
Sí, Raúl Montero se jubiló, no está para salir al aire, no quiso salir al aire, pero conversamos.
No, él está bien, no quiere salir él.
Dio sus argumentos. Montero reconoce que el plan se terminó, que terminó licitando zonas donde los costos de conexión eran elevados, pero sostiene que la empresa pública no debe guiarse solamente por el criterio de eficiencia. Según Montero, con el mismo criterio no debería universalizarse el acceso al agua potable por cañería, ya que tanto el agua potable como el saneamiento son dos derechos humanos que están protegidos por el artículo 47 de la Constitución de la República. En iguales condiciones.
Digamos. Claro, esto como estamos hablando, este avance de obras está incluido en Uruguay por la Constitución. Entonces, es un derecho lo del agua potable y el saneamiento. El agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales.
Y para Montero, la empresa pública tiene que procurar brindar el servicio de agua potable y saneamiento por cañería a todos los habitantes del país, independientemente de donde viva.
Bien. Este gobierno agarra un proyecto con una licitación de 407 millones de dólares, eso está claro, sí. Que iba a alcanzar la mitad de localidades o menos de lo que era el proyecto inicial de la calle Pau, que se había desarmado, pero dice, no es así, este proyecto nos va a salir mucho más caro, 583, entonces tenemos un descalce grande de dinero ahí. No nos queda claro, a que nos hayan dicho los lugares donde va a haber más inversión, cuántas localidades van a llegar y qué tasa de saneamiento va a tener este periodo al final, lo volveremos a preguntar en OCE.
No toquen nada.
Bien, luego le dejamos en notoquenada.hoy por si algún número se perdieron. Yo tiré en el medio ahí, a mi manera, que es un poco baratija, lo de Cardama, pero lo digo en serio, lo reitero. El foco que estamos poniendo en dos barquitos que no van a controlar un carajo al lado del saneamiento, que es un derecho fundamental, es insólito en el país y la danza de millones de dólares que hay. No quiero decir que no haya que revisar un contrato, una garantía trucha, sí, hay que hacerlo. Digo, el foco nacional, y no estoy hablando de
el esfuerzo parlamentario que hemos destacado.
17 legisladores, full time, para investigar a Cardama, y no investigan el saneamiento para sus correligionarios, diputadas y diputados. El saneamiento es un tema de todos los días, el saneamiento. ¿Saben cómo es?
¿Le explico? Al baño la gente va todos los días.
¿Le explico? Sí, al diputado, diputada, andá a las poblaciones, porque ahora hay que ir cara a cara, esto que dice la calle Pou y todo, si el territorio, lo dice Fernando Pairera, Jorge Díaz, tenemos que ir al territorio. Vayan y pregúntenle, Cardama saneamiento, ¿qué es lo que querés? ¿Los barquitos, estos truchos que controlen, a ver, no, lo que puede controlar una IA en el mar, o esto quiere decir que no investiga? No, está bien, mandá a la justicia, mandá a todos lados lo que quieras, lo de Cardama, demanda internacional, pues ahora... Presidente, prosecretario de presidencia, 17 legisladores, la oposición, todos metidos en este baile hace un año, y hay temas como esto de cientos de millones de dólares que son del día a día, lo que dicen ellos de las urgencias de la gente. Esto es urgencia de la gente, pues no puede dejar 3 días ir al baño.
Bueno, lo que pasa es que la ausencia de saneamiento no es exactamente eso, es que va para el pozo negro, ¿no? Es que se va generando una acumulación que igual tiene su gestión, pero es otro tipo de...
¿Qué preferís, pozo negro o cañería vos?
No,
bueno, te podemos preguntar de saneamiento, claro, está Ricardo.
Ya lo dejás sin palabras.
Ricardo ha tenido muchos problemas
sanitarios. No, siempre viví en lugares con conexión a saneamiento, tengo referencia a algunos lugares que conocí teniendo pozo negro, pero que ahora están conectados al saneamiento.
Pero no hay que perder de vista que en última instancia hay un montón de gente que tiene el pozo negro en la puerta de la casa, que le dijeron hace 6 años que se iba a universalizar el saneamiento, que se hizo una expectativa de eso, y que ahora están en un ida y vuelta, que no se sabe bien cuál va a ser las zonas a cubrir. No se tiene certeza de cuál va a ser la cobertura, del porcentaje de cobertura, y bueno, y la gente sigue con la misma expectativa.
Ahí está la cuestión ambiental también, que es obvio, importante.
Yo crecí toda la vida sin saneamiento.
¿En Santa Fe? ¿Ciudad de la Costa?
No, en Ciudad de la Costa.
¿En Santa Fe tenías, en Rosario?
Sí, sí, seguro.
Sí, seguramente sí.
Ciudad de la Costa no. Claro, está bueno, es una de las zonas. Ahí tenemos que hablar con Anelones, tenemos que hablar con Ferreri, y bueno, ver en qué queda aquel plan de universalización de saneamiento que está incluido en la Constitución como un derecho fundamental de la vida. No, no el tipo de saneamiento con cañería. No dice eso la Constitución.
No especifica
cañería, vamos a ser claros.
Y además plantea un montón de derechos la Constitución que no se cumplen y que cuando uno los aprieta a los hábiles declarantes que están al frente del Estado en distintos ámbitos pueden llegar a decir que está muy bien, pero que es un derecho de tipo programático, que por lo tanto es un objetivo planteado por la Constitución y no es que se esté violando la Constitución porque no todo el mundo tenga acceso a ese derecho.
Sos bueno, constitucionalista para la respuesta.
No toquen nada. 20 años.